Muy buenas, queridos oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos una semana más con este espacio desde Boston con Masa Gabriel. Muy buenas, Masa, bienvenida.
Muchas gracias, José. Un placer volver a estar aquí con vosotros y aprovecho para deciros que la nueva web de Radio Sefarad es una pasada. Me encanta. Me parece que está mucho más moderna, mucho más interesante, atractiva, me da muchísima envidia y que quiero felicitaros a todos por el trabajazo que habéis hecho.
Pues te agradecemos enormemente tus felicitaciones y la verdad es que estamos todos bastante, bastante contentos con esta acogida del nuevo diseño de la web.
No me extraña, iba a decir, porque me parece muy, muy buena, me gusta mucho.
Bueno, pues comenzamos. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana, Masa?
Bueno, pues mira, os quiero contar una cosa, es casi más personal, o sea, no es algo sobre mí, pero es algo que está pasando en Boston y que me parece interesante porque habla mucho de cómo es el concepto, digamos, del servidor público aquí en Estados Unidos. Resulta que hubo un incendio en Back Bay, que es una zona de Boston muy importante, muy, muy residencial, también es donde están las grandes tiendas, bueno, es una zona cara, una de las zonas más caras de Boston, preciosa, con unos paseos y un incendio ahí en la calle Beacon, que es de las más importantes, y apagando el incendio falleció un bombero. Un bombero de la ciudad de Watertown, que está aquí al lado también, y esto sucedió hace ya 3-4 días, y durante 3 días, y todavía algunos, las banderas han estado ondeando media asta. O sea, esto ha sido, esto fue el viernes, y esto fue el jueves, y todavía hay banderas ondeando media asta en honor a este bombero. No solamente eso, se hizo con el paso del coche fúnebre, se cortaron algunas de las carreteras principales para llevarlo a Watertown, una de ellas, y en todos los puentes había destacamentos de policía, bomberos, haciendo un saludo, rindiéndole el saludo al féretro. Y la verdad es que ha sido muy, muy emocionante, muy impresionante, porque es una persona, ya tiene una placa en Watertown, se ha volcado y de hecho hoy hay una misa fúnebre a la que puede asistir cualquiera de Boston, de Watertown, de todas estas ciudades para rendir homenaje. Y me llama la atención porque alguna persona, por lo menos yo no estoy más acostumbrada al sistema español y esto no lo había visto, esta especie de entrega a un bombero en este sentido. Así que bueno, quería comentarlo, me parecía un algo que habla bastante de esa sociedad.
Desde luego, bastante significativo de que los americanos premien a estas figuras que trabajan al servicio de la ciudadanía.
Oh, sí, el bombero es un ídolo aquí.
Muy bien, pues cuanto menos interesante. ¿Qué más nos traes, Masa?
Bueno, ahora ya entremos en noticias. La noticia, yo supongo que lo habréis comentado en la radio, en Radio Sefarad, es Pollard. Pollard, Jonathan Pollard, que según algunos está siendo planteada su liberación, como dicen algunos, como moneda de cambio para la liberación de más presos palestinos por parte de Israel, que se libera hoy para conseguir más concesiones por parte del gobierno israelí, y se baraja esto. No es ningún secreto que Netanyahu ha pedido la liberación de Pollard en muchísimas ocasiones, incluso cuando no estaba gobernando fue a visitarlo a la cárcel. Y aquí se está mencionando mucho. ¿Por qué? Porque, y esto es muy interesante, que también tiene que ver con la comunidad judía norteamericana. No es una comunidad que esté especialmente contenta con la liberación de Pollard. No están esperando la liberación de Pollard. No tienen ningún interés especial por la liberación de Pollard. Es un espía que está en la cárcel por haber vendido secretos a otro país. Ahora bien, lo que les indigna es que está cumpliendo una condena mucho más estricta y rigurosa que cualquier otro espía que hasta ahora no ha tenido ningún indulto, no ha tenido ningún tipo de concesión y consideran que eso es injusto. Pero en sí, la liberación de Pollard no es algo que esté esperándose con todo tipo de ansiedad. Sin embargo, sí se ha escrito mucho al respecto. Y hay un artículo interesante que salió publicado en el Washington Post hace poco, donde precisamente están explicando pros y contras, qué dicen los que quieren liberarlo y qué dicen los que no quieren liberarlo. ¿Quién no quiere? Los que están en contra de que lo liberen dicen que es una persona que ha vendido realmente información muy importante, que se la daba a Israel y que esa información, a su vez, Israel la usaba para conseguir la liberación de los judíos en la URSS. Y que entonces, de algún modo, esa información terminaba en la URSS, con lo cual no debería ser liberado, porque no era solamente información a un país aliado. Los que están a favor de que lo liberen, entre otras cosas, dicen que, bueno, uno, que ha recibido mucho más que cualquier otro como sentencia, y después que ha sido información que le pasó, que no era sobre Estados Unidos, sino sobre Pakistán y otros países para Israel, que además Israel es un país aliado. En fin, hay debate sobre este tema. Terry lo ha sacado otra vez, bueno, no él personalmente, pero se ha vuelto a hablar de este tema a raíz de la cuestión de las negociaciones de paz. Ojo, que también es interesante el hecho de que en noviembre está previsto que se revisará de alguna manera, porque ya se han cumplido 30 años de su sentencia. Entonces, también sería una especie de, digamos, aprovechar el momento para liberarlo, aunque no necesariamente fuera a ser liberado si no estuviera todo esto que se está hablando, que nadie dice saber. O sea, hay muchísimo secretismo, pero el tema de Pollard está en los medios y se está mencionando todo el tiempo.
Más algunos medios ya indicaban que iba a ser liberado para la Pascua Judía, o sea que estaríamos hablando de una liberación inminente.
Sí, no sé qué medios habrán dicho eso. Lo que pasa es que yo, en términos generales, las predicciones de los medios sería bastante prudente. No, no sabía esto que estaban hablando ya de pesas. Pero sí, bueno, en caso de que haya que tomar una decisión, habría que tomarla ya, porque tal y como lo están presentando los medios, sería una especie de moneda de cambio para conseguir que Israel liberara a otros, no sé si 400 presos más, poder seguir las negociaciones con los palestinos. Es decir, los palestinos han dicho que o se liberan más presos o ellos no siguen. Por su parte, según dicen algunos, esto ya es información de Israel, el ministro de Vivienda dice que para Polar sería impensable que lo liberaran a través de por 400 terroristas palestinos. Digo.
Claro.
Por lo que el tipo de figura que hacen de Polar aquí no es especialmente la de un idealista, es un hombre que también ha tenido muchos problemas con drogas, no es la imagen de un idealista encarcelado por creer en Israel, sino más bien por una especie, o esto es lo que están vendiendo aquí, sino más bien por un interés mercantilista.
Muy bien. Pues continuamos con más noticias.
Sí, más noticias. Te cuento. Esto es esto tiene que ver con Arabia Saudita, y es que Michael Wilner, que es el reportero, es el periodista del Jerusalem Post que está en Washington, el corresponsal en la Casa Blanca, bueno, pues no es israelí, es americano, es judío, nunca ha vivido en Israel, o sea que no tiene, iba a decir, no es sospechoso de ser israelí. Bueno, pues se fue a Arabia Saudita a cubrir el viaje de Obama y no lo dejaron entrar.
Vaya.
Fue el único periodista al que no dejaron entrar y la Casa Blanca, bueno, no quiso decir por qué, pero obviamente, como sabes, está hablándose de que pues no le permitieron ir porque, uno, porque representa un medio israelí y sobre todo porque sería judío. Pero esto está en el aire, nadie lo confirma ni lo desmiente, pero eso es lo que hay ahí. Y otra cosa que quería comentar, ahora que estamos hablando de Pesaj,
¿sí?,
es que hay un nuevo libro de Eric Goldman que se llama La historia de los judíos americanos a través del cine.
Ajá, qué interesante.
Sí, y es un profesor de cine de una universidad que escribe a través de cómo a través del cine y de las historias que se han ido contando en Hollywood se puede entender un poquito más de los judíos norteamericanos, de su historia. ¿Y por qué lo relaciono con Pesach? Porque dice que precisamente que igual que con la Hagadá se cuenta una historia y a través de esa historia vamos sabiendo la historia de los judíos y del éxodo hacia Egipto, es decir, a través de la narración un poco más lúdica podemos tener conocimientos históricos, viene a plantear que el cine viene a ser también una especie de Hagadá en ese sentido, que como a través de las historias, viendo las historias que se contaban, qué personajes son los judíos que estaban, qué películas judías se elegían, o pues a través de eso se puede entender la imagen del judío para los judíos hacia afuera. La verdad es, no sé el libro, pero quería comentarlo porque parece interesante.
Sin duda alguna. Pues nos vamos a quedar aquí con este libro de la historia judía en el cine.
Si perfecto. Te parece.
La semana que más. Dime, Masa.
No, la semana que viene espero tener cosas también de este estilo más, que me gustan.
Serán bienvenidas. Pues te mandamos un abrazo enorme y te esperamos aquí hasta la semana que viene.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo grande, Masa. Gracias.